A mí también me pasa. Un podcast en el que hablando se entiende la mente.
¿Qué tal, Carlos?
Hola, Marisa. ¿Cómo estás?
Vamos ya a por el segundo del año.
Sí.
Empezamos de así, regulín, regulán.
Sí, regulinchi. Regulinchi.
vamos a dar buenas noticias, yo creo. Carlos me está viendo a mí la cara, yo se la estoy viendo a Carlos. Y creo que nos subimos la nota, ¿no?
Si hombre,
nos preguntamos cómo estamos.
Yo creo que es obvio, a ti se te nota un montón que estás mejor, estás guapísima, se ha hecho un cambio de look, Marisa, que no te puedes ni bueno, no os podéis ni imaginar lo guapísima que está. Y además está de cumpleaños. Así que vamos todos a cantar feliz cumpleaños a Marisa. ¡Cumpleaños! Bueno, no te vamos a hacer pasar por esto. Pero muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y tú cuándo estás? Que me lo anoto.
Yo el 2 de mayo.
2 de mayo, sí. Vale. Pues anotando, ¿eh? 2 de mayo. Y subimos la nota. También se nota. También
sí,
se
le sí, nota. Sí, yo este mes me pongo un 6.
Bien.
Sí, sí. ¿Y tú?
Yo también, estamos ya en el bien. Estamos en el bien. Estamos bien.
Ole, ole.
¿Será que también se acerca la primavera y...?
Bueno, no sé, porque con el frío que hace está difícil percibir que se acerca. Pero bueno, es cierto que hemos tenido unos días de sol que se agradece un montón.
Yo lo voy notando ya en las tardes.
Sí,
estira
sí,
la luz.
Que ya se va notando. Ya dura un poquito más. Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
es como... También. Pasamos sobre lo del office invierno, primavera y bien.
Sí, ya está ahí, ya se huele.
O que pasemos frío.
Bueno, y algo habremos hecho también para estar mejor, pues ya ver las cosas un poquito mejor, ¿no? Aceptar las cosas que nos vienen del revés para no pelearnos más de la cuenta con ellas.
Yo, ahí es Carlos el que le da la explicación profesional.
No, bueno, yo lo digo porque, a ver, es cierto que a mí las cosas que me hicieron estar tan triste... no es que hayan cambiado mucho, pero ha cambiado un poco mi forma de estar
de
con
llevarlas.
Ellas. Sí.
Yo en mi caso, bueno, pues eso, por una parte fue aceptación de cosas que...
Bien.
Memento mori, y eso hay que tenerlo siempre presente. Y por otra parte, pues que sí, como dices, bueno, hay cosas que sí que han ido dando más calma y más tranquilidad, así que... Sí, lo vamos llevando. Y hay otras pues que esperemos que se sigan solucionando, efectivamente. E igual también hemos hecho caso del tema que llevamos tratando desde el anterior programa, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, esos
ejercicios. Sí, esos ejercicios.
Sí, algunos sí. De hecho, me voy escuchando y digo, uy, esto me suena, esto hay que hacerlo de esta otra manera. Entonces, bueno, no es fácil, ¿eh?
No.
Porque parece que no, pero efectivamente están así como muy metidos, muy interiorizados y ya te salen sin darte cuenta.
Claro, son pensamientos automáticos.
Lo que nos decías, entonces es trabajito de hormiguita,
sí.
Poquito a poco. Y ya tenemos identificados unos cuantos y nos quedan identificar otros cuantos sesgos cognitivos que creo que íbamos a empezar por falacias.
Sí, sí.
Que hay unas cuantas.
Cuantas. Empezamos por la de control.
Venga, vamos, falacias de control.
Aquí sería, hay como dos tipos dependiendo de dónde situamos la fuente de control, si en el exterior o en el interior. Entonces, por ejemplo, si la colocamos en el exterior, podemos sentir que las cosas nos controlan, que no tenemos ningún poder sobre ellas. Hay situaciones que es cierto que no podemos controlar, pero la forma en la que lo vivimos, sí. Si yo me quedo con, bueno, pues es que esto es lo que me ha tocado vivir, así que nada, pues a joderme y a seguir en la mierda, ¿no? Hombre, pues no es mi halagüeño, la verdad. Entonces, quizás podemos hacer algo para llevar esa situación de una forma un poquito más saludable.
Ajá.
Y luego, podemos considerar lo contrario, que todo viene de mí y todo está bajo mi control, ¿no? Y que yo soy responsable de todo lo que me ocurre. Que algunas cosas sí, evidentemente, ¿no? Pero no de todo. O, por ejemplo, que yo soy el responsable del sufrimiento o de la felicidad de todos los que me rodean. Por ejemplo, pues si alguien tiene dolor, es mi responsabilidad hacer algo para aliviárselo. Hombre, pues no lo sé. Yo no soy fisioterapia. Si te duele mucho el cuello, a lo mejor pues te puedo traer una almohadilla de esas de semillas calentita, pero no creo que te solucione el problema. Yo no me pondría en mis manos, yo, por lo menos... para solucionarme un problema de cervicales. Pero yo no puedo estar constantemente controlando tu dolor. Uh-huh. Tendrás tú también que responsabilizarte y decir, pues me voy a ir al fisioterapia y que me hagan algo ahí para solucionar esto.
O sea, cargarse con todas las responsabilidades, ¿no?
Exacto.
Igual por ejemplo, con el ejemplo que nos ponías en el programa anterior de esa madre que se responsabilizaba de todo, que todo lo asumía.
Si no hago yo la comida, nadie lo hará. Pues depende, a lo mejor si llevas un día sin hacerla, el segundo día dice la gente que vive contigo,
aquí, ¿qué
oye,
pasa?
Habrá que comer.
Efectivamente.
Y se ponen a ello.
No son las únicas falacias que nos decimos.
No, tenemos también la falacia de justicia.
¿Cómo suena eso?
Suena tremendísimo, ¿eh? Se llena la boca uno con falacia de justicia. Pues esto consiste en juzgar a los demás a partir de normas que nosotros mismos hemos establecido de lo que es justo o lo que no. Por ejemplo, pues yo tengo mi sistema de valores que cuando quieres mucho a alguien siempre le tienes que dar la razón.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? Como yo tengo esta creencia, cuando la persona a la que quiero no me da la razón, pienso, ay, no me quiere, ¿ves? No me está dando la razón, por lo tanto no me quiere.
Vale.
Entonces yo ahí estoy estableciendo que mi criterio de amor, que es que me den la razón, tiene que ser para todos. Y eso es un criterio que yo me he inventado, me he sacado debajo de la manga.
Vale. Falacia de justicia.
Sí. O por ejemplo, si él realmente me quisiese, volvería temprano a casa. Pues no sé, a lo mejor te quiere muchísimo, pero esa horita del gimnasio después del trabajo a él le crea un bienestar muy grande que le va a favorecer llegar a casa de muy buen humor y eso pues va a repercutir también en mí positivamente.
O sea que la falacia, entonces también esta falacia de justicia también nos haría caer en querer absorber todo lo que tenemos.
No, pero por ejemplo, si yo interpreto que un signo de amor es que cada vez que, o sea, enseguida que salga del trabajo ya voy corriendo hacia mi pareja y que tengo que estar buscando siempre a mi pareja, cuando mi pareja a lo mejor, que tiene a lo mejor, pues qué sé, no digo que sea más independiente, que tenga algún hobby personal, pues lo voy a interpretar como una, como una
prueba de que no me quiere. Cualquiera.
En vez de eso, claro, pienso que no me quiere.
Esta, sin embargo, suena mejor. Falacia de cambio. Pero no es buena, ¿no?
Bueno, a ver, aquí no hay pensamientos buenos ni malos, son pensamientos. Vale, esto es... este, por ejemplo, se da mucho en el amor, que es creer que podemos cambiar a los demás.
Oh, me
¿no? Y para que se adapten a mí, y que eso seguramente es mucho más fácil o mucho más fácil que modificarme yo, o a lo mejor es que ya ni me lo planteo modificarme yo. Yo voy a cambiar al otro, ¿no? Dentro de esas estrategias que utilizamos para cambiar a los otros, pues suele ser culpabilizarlos, gritarles o castigarlos con mi silencio, ¿no? Como a los niños pequeños, ¿no?
¿Sí?
No te voy a dar bueno hasta que hagas lo que yo quiero que hagas.
Ajá.
Y claro, eso no es muy realista. El resultado habitual es que la otra persona pues, se sienta atacada constantemente, que sienta que su forma de ser está mal. Es decir, yo tal y como soy, no está bien esto. Y sobre todo que no me voy a sentir querido por quien soy, porque realmente todo el rato me estás diciendo que debería ser de otra manera. Entonces, bueno, pues eso acaba bastante mal. El supuesto fundamental de este tipo de distorsión es que la felicidad de uno depende de los actos de los demás, cuando en realidad, si a mí, por ejemplo, me está molestando mucho algo, como por ejemplo que los jerseys no estén ordenados por colores, lo que debería hacer es ordenarlos yo. Es decir, esto ya es... Una cosa son las tareas básicas y otra cosa es...
El tic de cada uno.
El tic de cada uno, exactamente. Yo puedo controlar lo que yo hago, pero yo no puedo estar controlando lo que hacen los demás. Un poco sería esa la idea.
Y creo que tenía apuntada por aquí alguna falacia más, falacia de la recompensa, ¿no?
Aquí sería un poco este dicho que nos decían siempre de si te esfuerzas, lo vas a conseguir.
Sí,
tiene mucho que ver con la meritocracia también. Pues no siempre. No siempre tu esfuerzo va a dar como resultado eso que tú esperas, ¿no? Claro, eso es muy peligroso porque si yo no consigo lo que busco y continúo esforzándome, me voy a agotar física y mentalmente. Aún por encima voy a estar frustrado porque nadie reconoce lo que estoy haciendo. El problema aquí es, yo tengo que hacer las cosas en la medida que yo pienso que debo hacerlas, ¿no? Por ejemplo, pues, portarme bien con los demás, pues sí, en la medida que yo pienso que debo hacerlo, pero no pensando en que eso tiene que tener
eso
un resultado
tener
y que me va a venir de vuelta, ¿no? Una cosa es tomar nota, ¿vale? Yo puedo tomar nota de que yo te estoy siempre escuchando, siempre estoy apoyándote y cuando yo te he necesitado, no me has apoyado ahí. Claro que tengo que tomar nota y saber a dónde dirigir mi energía. Pero cada vez que haga algo bueno, lo que tengo que pensar es que estoy haciendo eso porque mi conciencia me lo dice, porque mis valores van en esa dirección y porque yo quiero hacerlo, no esperando una recompensa.
Fíjate, cuando empezamos a hablar de esta cuestión, y perdonad que me estoy despistando, tengo una pestaña en el ojo y me está perdiendo, y esto es una tontería, pero me está molestando y me está despistando. Decías, eso de que el esfuerzo, si te esfuerzas vas a conseguir algo, estaba yo pensando. O sea que igual nuestros padres, cuando nos estaban diciendo esfuérzate, 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 que te llegará, igual no nos estaban dando el mejor consejo.
Claro, o sea, yo creo que siempre tienes que esforzarte para llegar a algún sitio, pero no puedes pensar que eso te va a asegurar un resultado concreto.
Éxito en el sentido de recompensa, efectivamente.
Claro, fíjate, a nosotros, en nuestra generación era este rollo de si estudias una carrera te va a ir genial.
Efectivamente.
Ahora mismo los oficios, uh-huh, ¿no? De ciclos, de sí, sí, FP, tienen son una mucha garantía más salida, mayor, sí. Es una garantía mayor.
Sí.
En nuestra generación, por ejemplo, se ha encontrado con una realidad que de repente pues no era tan tal y como nos la contaban.
Sí, sí.
Eso nos ha generado muchísima frustración.
Uh-huh.
Hostia, yo me he hecho una carrera, me he esforzado muchísimo porque me pusieron esa zanahoria ahí de tener un sueldo superior a 1.200 euros, etcétera, etcétera, y no lo tengo. Claro, al final tienes una sensación de estafa y de frustración absoluta.
Puedes
tú fíjate,
sentir,
dile a una persona que crece en una favela de Brasil, ¿no?
Sí.
Tú esfuérzate y llegarás lejos.
Sí.
Hombre, la base de recursos que te apoyen o te impulsen, uh-huh, va a determinar bastante a dónde, uh-huh, puedas llegar. Sí que claro que podemos encontrar ejemplos de personas que de la nada han subido, ¿no?
Uh-huh.
Pero estadísticamente será
la probabilidad,
un 0,8%. Uh-huh. Entonces, es un poco injusto este razonamiento de si te esfuerzas tendrás éxito, porque, claro, estamos invalidando a muchas personas que no han tenido apoyo, que no han tenido recursos para poder estudiar, ¿no? Y sí que se han esforzado muchísimo,
uh-huh,
pero no, pues a lo mejor no han llegado a una posición en la que puedan, yo qué sé, pues comprarse una vivienda.
Uh-huh.
¿Eso es porque sí, sí, no se han esforzado?
Uh-huh. No, sin duda que no.
Y claro, a lo mejor esa persona está diciendo, ostras, algo hice mal.
Uh-huh.
Porque dicen que si te esfuerzas lo consigues. Pues no, es que no lo has tenido fácil.
Aquí no estamos diciendo que nadie se eche a la bartola, sino que ese esfuerzo, digamos, que te haga sentir a ti bien.
Exacto.
Sin crear expectativas.
Sin crear expectativas, sí. Y de, bueno, ir uh-huh, viendo cómo vas y consiguiendo pues lo que consigas, pero
perfecto.
Pero sin expectativas muy altas.
Mira, y esto del razonamiento emocional, ¿por dónde va? Me tiene a mí un poco perdida.
Eso es que creo que si yo siento esto, es porque eso es así. Por ejemplo, me siento tonto, entonces es que soy tonto. O, por ejemplo, siento miedo cuando me subo a las alturas, por lo tanto las alturas son peligrosas.
Uh-huh.
Entonces, eso es confundir lo que yo estoy sintiendo con la realidad. Pues, hombre, depende. Si te subes a un acantilado que está medio derruido, pues sí, es peligroso. Pero si yo me subo a un avión,
ajá,
que ha pasado todos los checks de seguridad, pues que yo sienta, uh-huh, miedo no quiere decir que el avión sea peligroso.
Sería algo así como miedos irracionales.
Uh-huh. Que vienen por mi emoción. Yo estoy, uh-huh, sintiendo la emoción de miedo y, por lo tanto, creo que eso es algo que hay que temer sí o sí.
Uy, ¿hacia dónde vamos ahora? Qué miedo me da, Carlos. Los debería.
Bueno, es que eso yo creo que lo tenemos todos, en mayor o menor medida. Es de los sesgos que más ansiedad provocan.
¿Que más ansiedad provocan?
Sí. Junto al de los ISIS, creo que lo vimos.
Sí, lo vimos en el anterior programa.
Programa.
Sí, sí.
Bueno, pues tiene mucho que ver con el perfeccionismo también, que son expectativas o demandas internas pues sobre mis capacidades o sobre cómo deben ser las cosas, ¿no? Esto debe ser así. Claro, en la vida, pues, depende del día, depende de cómo se conjuguen los astros, etc. No siempre las cosas son como nosotros pensamos que deberían ser, ¿no?
Uh-huh.
Pues debería ser más alto. Pues no sé. Por mucho que lo piense, no voy a ser más alto. En el sexo, por ejemplo, debería ser más sexual, porque mi pareja tiene más ganas que yo. este pensamiento no te vale de nada. Te va simplemente a provocar cogerle más manía al tema sexual, por uh-huh. lo tanto, menos deseo vas a tener, uh-huh. Etcétera. Los debería, tendría que, habría, sí. Entonces hay que analizarlos muy bien si realmente eso es así. Porque a veces son cosas que nos ponemos ahí un poco a lo loco. Tendría que amar a mis hijos por igual. A ver, entiendo el concepto, es muy bonito, pero además de madre, eres una mujer, eres una persona. O eres un hombre y eres un padre, pero eres persona. Evidentemente vas a tener preferencias.
Fíjate, eso lo estaba viendo justo este fin de semana en una serie que la protagonista, bueno, vamos a decir igual que no pasa nada, estaba viendo The Crown. Entonces a la reina, no recuerdo ahora qué personaje era, le decía, sí, claro, porque es el favorito de tal, y de repente la reina, su marido, le dice, sí, porque tú sabes quién es tu favorito, y dice, no, yo no tengo favoritos. Y le dice, ¿cómo que no tienes favoritos? Ya. Míratelo porque tienes un favorito.
Claro.
Y se reúne por separado con sus tres hijos para conocer cómo son sus hijos. Y no hago spoiler, no digo cómo termina,
bueno,
el episodio.
Bueno, como es histórica, creo que el spoiler ya está ahí.
Había favorito.
Pero sí, es un pensamiento, por ejemplo, que genera muchísima culpabilidad. Uh-huh. Y hay que entender que es natural. Una cosa es cuando paso totalmente de un hijo y del otro
sí,
no. Ahí
claro.
ya llegamos a un extremo, ¿no? Evidentemente, queremos a todos nuestros hijos, pero podemos tener una pequeña preferencia sobre el carácter de uno de ellos, pues porque conecta más con nosotros. Uh-huh. Es como cuando en un grupo de amigos todos te caen bien, todos son tus amigos, uh-huh. pero hay alguien que conecta más contigo que uh-huh. otros.
Y en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando también de las obligaciones que nos imponemos sin que en realidad sean obligaciones.
Autoexigencia.
Sí.
Sí. Que evidentemente tenemos que autoexigirnos en algunos campos de la vida, pero con mesura y no en todos. Uh-huh. ¿No? Fíjate, ahora incluso nos encontramos con autoexigencia dentro del ocio, por ejemplo. Uh-huh. Es terrible que este fin de semana no haya hecho nada. Es decir, no haya ido a una fiesta, no haya ido a un cine. Me he quedado en casa todo el fin de semana. Y entonces toda la semana voy a estar rayadísimo y sintiéndome culpable porque qué desaprovechamiento de tiempo. ¡Qué horror, ¿no?
Sí.
Es ocio, calma. Es decir, ya basta con el trabajo, con las responsabilidades familiares, como para que nos tengamos que exigir también en
seguir,
el ocio.
Sí.
Que no nos apeteció hacer nada y nos quedamos viendo Netflix, tocándonos los pies. Pues ya está, disfrútalo.
Y lo feliz que estamos,
claro.
Efectivamente.
Ya irás de picnic otro
día. El dolce far niente de toda la vida, vamos.
Exacto,
que es una maravilla. Y con esto vamos al siguiente sesgo, que es tener razón.
Buf. A ver,
estamos pisando unas colchonetas.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
A ver, yo creo que nos pasa... nos pasa a casi todos en pareja. Yo, por ejemplo, muchas veces en terapia veo que el problema en la comunicación uh-huh. es que el objetivo de esa comunicación no es resolver el conflicto, sino tener razón. ¿Qué pasa? Que, bueno, vale, venga, tú tienes razón. Declaramos oficialmente que tú tienes razón. Te pongo la chapita, pero el conflicto sigue ahí. No ha servido de nada. O sea, tener razón para mí es completamente inútil. No sirve... absolutamente
sí, o sea, no,
para
ha
nada.
Salido por la boca pero no te ha entrado en la
claro.
neurona.
Si tú además me vienes con esos argumentos de es que yo tengo razón, yo me voy a poner a la defensiva
uh-huh.
porque me vas a estar señalando con el dedo, no estás ni siquiera abierta a la posibilidad de que mi argumento pueda tener alguna solidez, entonces uh-huh. yo me voy a sentir invalidado. Para mí es el principal escollo a la hora de comunicarnos entre uh-huh. nosotros. Además que el que está empeñado en tener razón está en riesgo de perder muchísima información, porque yo estoy cerrado a cualquier información que no coincida con mi razón. Y entonces yo en ese sentido me estoy convirtiendo un poco en persona estúpida, ¿no? Persona que no quiere aprender.
Uh-huh.
Que para mí la estupidez es esa, ¿no? No querer aprender. Uh-huh. Y entonces, pues nada, como eso no coincide con lo que yo pienso, pongo muro... Y no lo contemplo, uh-huh. ni siquiera lo contemplo.
Es que estamos en la sociedad de tal cual, ¿eh?
Sí.
Ya
sí.
No solo parejas.
Fíjate,
en la tele
discuten muy así.
Sí, sí, sí.
En los debates es yo tengo razón.
Y el Congreso, y el
exacto.
todo
sí, sí,
es
sí.
que es así tal cual.
Sí, sí.
Deberes
no es un diálogo, es una defensa constante de
tengo
mi razón.
Tengo razón.
Imagínate en el Congreso que ocurriese un día, pues hace un statement un diputado y de repente al que se dirige dice: oye, pues esto que has dicho no lo había pensado nunca. ¿Te imaginas?
Se rompería los esquemas, lo dejaría sin argumentos.
Vamos,
seguro.
Sería viral. ¿Seguro? O sea, sí. Y es que realmente es una pena que no ocurra más eso.
Ahí estamos. Es una pena que no ocurra esto, acaba de decir, tomando nota. Y, ojo, como digo, estamos yendo de unas colchonetas a otras finas. Si en el anterior programa decíamos, caray, es que vamos de uno a otro, que vamos cayendo en todas, en estas ya estamos haciendo, vamos. La culpabilidad frente a la responsabilidad. Uy, mi ma.
Cuando tenemos este sesgo, solemos experimentar un alivio cuando encontramos quién es el culpable o responsable de una situación, ¿no? Es como que necesito... pasa mucho, por ejemplo, con los duelos. Si es por enfermedad, una muerte por enfermedad, ¿no? Por ejemplo, buscar en qué se pudo equivocar el médico. Es una forma de que aún puedo hacer algo por esta persona que ya he perdido y que me duele tanto perder, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos pensar que los demás son culpables de lo que nos pasa, o sentirme yo culpable, sí, también. Hay que entender que hay una diferencia entre ser responsable y la culpabilidad, sobre todo cuando se hace a uno mismo. Yo, si me siento responsable, lo que eso implica es que yo acepto las consecuencias de mis actos, ¿no? Y que me puedo equivocar.
Sí.
Y bueno, ahí yo hago un aprendizaje, me equivoqué, etcétera, ¿vale? Todo bien. Paso de nivel. Cuando me culpo, no. Yo cuando me culpo, al tocarme ahí en la autoestima, meter el dedo en el autoconcepto y yo verme, pues entonces es que no valgo, es que soy incapaz, es que no sirvo. Pues eso lo que va a hacer es que yo no vuelva a intentar lo que me ha costado hacer, que me quede deprimido, que no vuelva a emprender nada porque ya he generado este esquema de no valgo. Y por lo tanto, lo que hablábamos en el programa anterior, no es útil, todo lo contrario. Y bueno, ejemplos de esto pues podría ser como: tengo la culpa de que mis padres se hayan separado, ¿no? Por ejemplo. O una mujer que culpa al carnicero de venderle siempre carne con grasa, cuando yo podría haber ido a otra carnicería, ¿no? En vez de seguir yendo a la misma.
Ahora que estabas diciendo eso, estaba pensando en 6, 7, 8, 9 libros últimamente. Y me llamó la atención que en todos estaba la culpa. O sea, el trasfondo del tema era culpa. Culpa de los padres que no han sabido. Culpa de los hijos que tal. La culpa de tener el carácter que tienes porque lo hace tal. La culpa de no haber entendido a mi madre, a mi padre, a mi tal. Todo es culpa. O sea, buscar, y ya no solo sentir, sino buscar culpables, sí, por todo.
A ver, es un atajo muy goloso. Porque yo, si encuentro ya un culpable, no tengo que hacer un análisis de la situación pormenorizado, analítico, de a ver qué ha pasado aquí, cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, bueno, pues claro, si yo ya solo cierro el tema diciendo: tú tienes la culpa, ¡hala! ¡Chao! Pues ya está, no tengo que hacer ningún análisis, no tengo que aprender nada de esta situación. Estupendo, maravilla.
Este sí que es para pararse, como digo yo, en vez de coger el dedito y apuntar para adelante, le giramos la manita y que el dedo nos apunte a nosotros y hacer esa
sí,
búsqueda.
Pero o sea, que apunte a nosotros no culpando, sino de qué pude haber hecho yo, con responsabilidad.
Sí,
culpabilidad, con responsabilidad. ¿Qué pude haber hecho yo como persona responsable? ¿Qué pude haber hecho? Pues pude haber hecho esto. Ah, vale, pues mira, en el momento no se me ocurrió. Aprendo. Pero no me fustigo, no me culpo. Me responsabilizo.
Sí, saber hasta aquí si podía llegar, he hecho hasta ese punto lo que podía hacer, pero a partir de ahí ya no estaba en mis manos. Y creo que nos queda uno más, ¿no? Negación. ¡Uy! ¡Qué miedito!
¿Por qué? ¿Por qué te da miedo esta?
Decir que no, esto también es de cerrarse en banda, no sé, desde fuera, ¿eh?
Sí.
Lo de cerrarse en banda, esto no.
Sí, a ver, es como un método de protección.
Ah, vale.
Y hay de varios tipos. En este caso, pues yo lo orientaría más, pues, porque estamos hablando de sesgos cognitivos, ¿no?
Ajá.
Que sería la tendencia a negar nuestros problemas o a negar nuestras debilidades o nuestros errores. Fíjate, es lo contrario a los deberías, al perfeccionismo. Pues una forma de detectarlo muy fácil es con autoverbalizaciones de no me importa, paso, me da igual.
Ajá.
Ahí estoy negando algo. Uf. O sea, hay que pensar en esos momentos que seguramente hay algo que no queremos afrontar.
Uh-huh.
Porque para decirlo con esa vehemencia hay que sospechar.
Es que hay una carga.
Claro. A veces pues puede ser porque
no implica, somos capaces de...
implica ponerte delante un espejo que te devuelve un reflejo muy incómodo,
uh-huh.
o porque implicaría resolver un problema muy, muy complicado que me llevaría mucho esfuerzo buscar la solución. Pues el problema de esto es que negando, la vida va pasando y los problemas van creciendo y de repente pues lo que podría haber solucionado de una manera relativamente sencilla... Uh-huh. Se convierte en algo mucho más complicado de...
Que yo estaba pensando ahora con esto que estás diciendo, que igual un porcentaje de las personas que llegan a las consultas de los psicólogos precisamente lo hacen después de haber superado muchas negaciones, ¿no? No me pasa
bueno, hay
nada,
de todo.
No me...
de todo. Hay personas que no, que en cuanto se sienten mal, se responsabilizan de lo que les está pasando y buscan una... Pero sí, lo que pasa es que esas personas que suelen venir, o sea, que tienen este sesgo muy pronunciado, si vienen a consulta, suele ser porque el entorno les ha insistido mucho en ello.
Uh-huh.
En plan, es que no me dejan en paz.
A mí no me pasa nada,
sí.
Yo estoy bien.
O porque el entorno se ha ido cansando, pues, de que esta persona cometa los mismos errores con ellos una y otra vez, y de repente, pues, hay distanciamiento. Y esta persona se va quedando sola y de repente llega a consulta no entiendo por qué todo el mundo me deja de lado, es que los demás son fatal, pero no vienen aún con ese insight, porque la persona que tiene una raíz muy muy larga en la negación,
uh-huh.
normalmente tiene muy poca capacidad autocrítica, muy, muy poca introspección.
Casos, por ejemplo, de trastornos también... Pues,
como el narcisista. El narcisista suele ser así.
O de alimentación, ¿no?
O de alimentación.
No estoy bien, yo no tengo...
Sí,
no tengo,
y... sí.
Uh-huh.
Que al final pues, puede ser por posponer,
uh-huh.
que ahora mismo pues, no soy capaz de ver esto, o porque mi autoestima no es muy buena,
uh-huh.
y cuando yo me veo un espejo que me devuelve una imagen no muy positiva... subo todas mis defensas y entonces bloqueo esa imagen para yo no ver esos defectos o no ver esos problemas.
Caramba con los sesgos,
Sí.
Telita.
Sí.
Entre los que repasamos el otro día y todos los que acabamos de ver hoy, el porcentaje de pensamientos que nos hacen bien y los que nos hacen mal, cuidadito,
Sí, fíjate, es un poco como lo de premiarse, ¿no? Que lo habíamos hablado una vez. Somos muy rápidos con la autocrítica, muy lentos a la hora de felicitarnos cuando hacemos algo bien. Pues eso es porque la cabeza, al final, como va en automático casi todo el rato, suele ir más dirigida por las emociones negativas, por el miedo, etc. En cambio, las positivas las damos como por hecho. O sea, tendrían ya que estar ahí. Y no, requiere un esfuerzo consciente.
Jolín, pero ¿y esto entonces lo llevamos ya así trabajando en automático de siempre? Me refiero, que es que estamos haciendo algo mal desde hace mogollón, vamos.
Sí, sí, sí.
Porque no es que digas que esto viene de atrás, sino que es que esto lo llevamos ya metido...
Es que muchos son culturales incluso,
sí, sí,
los
por eso,
mamamos
por eso
desde pequeños.
Sí, 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 sí.
¿No? Como el de tengo que ser capaz de hacer todo, ¿no? Todos tenemos algún referente, ¿no? De estrella pop o de actor, ¿no? Creció en la miseria y ahora tiene una mansión, ¿no? Pues rollo Cristiano Ronaldo.
Uh-huh.
Pero es que no todos podemos ser Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene un talento, tiene un don, estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y bueno, pues qué bien que le ha ido así de bien. Pero, claro, como pensemos que todos nos merecemos lo mismo si nos esforzamos,
uh-huh.
pues nos vamos a llevar
un buen
leñazo, sí.
Pues, queridos míos, queridas mías, que si ya teníamos deberes en el mismo programa, con este ya lo tenemos que ir trabajando todos los días un poquito, ¿no?
Sí.
Y terminamos siempre con una canción.
Evidentemente. Pues vamos a terminar con una canción de estas que nos dan como ánimo y punch para decir, venga, venga,
por ello.
Siempre se pudiera mejor, y aunque yo detecte en mí pues estos sesgos, lo que no voy a hacer es culpabilizarme, sino responsabilizarme y seguir adelante. Y entonces la canción se llama Better, y el grupo se llama Teen.
Perfecto. ¿Vamos a seguir poniendo deberes o nos vamos a poner más light? Todavía no lo sabemos. ¡Ah!
Va a ser, venga, sorpresa.
Nos quedamos entonces con el Better. Un millón.
Besitos.